XEPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Yo soy Gerardo Rizzo, les doy la más cordial bienvenida. Saludo en cabina a nuestro piloto que hace que esta nave espacial viaje por el espacio interplanetario de forma correcta, a Fabián. También saludo aquí en cabina a mi compañera María Luisa Montaño. María Luisa, buenas tardes, bienvenida.
Un gusto estar nuevamente esta semana con todos ustedes.
Y también aquí estamos con el ingeniero Arturo López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, salud para todos.
Pues iniciamos con todo, ahora sí, con la entrada musical que tenemos. Yo creo que es una de las más clásicas que con todos los radioescuchas, aficionados al cine, a la literatura de ficción o de imaginación, de fantasía, pues está muy, les llega a la memoria, pues, este tema musical que es precisamente de la Guerra de las Estrellas, la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Pero bueno, no es precisamente una serie de ciencia ficción, más bien es una serie de fantasía, pero con la relación que tenemos aquí con las estrellas que hablamos en este programa, pues bueno, es nuestro paquete de bienvenida a todos los aficionados para que nos sumerjamos en este mundo y en este viaje fantástico que vamos a realizar y vamos a continuar como lo iniciamos el programa pasado a través de la galaxia. Y para iniciar, por la recomendación que estaba buscando aquí en la mochila, la recomendación de esta semana precisamente de un libro que habla del universo. El universo sin límites es el título, de la gran explosión a los quarks. Así como en este programa tenemos el eslogan del exoplaneta más cercano a la galaxia más lejana, pues este libro habla de la gran explosión, de la gran explosión a los quarks. Porque precisamente ahorita más adelante vamos a hablar, ¿cuál explosión? ¿Qué explotó? No sabemos. Y este, los autores es Christine Allen y Miguel Ángel Herrera, de la editorial del equipo Sirius del CONACYT. Entonces, bueno, ya mencionó a CONACYT, bueno, es una literatura seria que nos habla de manera científica la explicación acerca de los orígenes o posibles orígenes del universo, la evolución del universo, y también habla posiblemente cómo terminaría el universo, las diferentes hipótesis que se han desarrollado conforme con la evidencia que han acumulado los astrofísicos a través del tiempo en los últimos 100 años. Entonces es un libro interesante, no es lectura como la que comentamos la vez pasada, Cosmos, que es una lectura bastante ágil, bastante ligera, que nos va llevando así como en un cuento, en una aventura a través del universo. Este libro es un poquito más técnico, pues, porque habla de situaciones tomadas de un punto de vista dirigido a gente que tiene ya conocimientos previos y le gusta la ciencia en particular. ¿Sí? Bueno, ahí está la recomendación, y ahora sí, vamos a pasar con nuestra compañera María Luisa para que nos comente acerca de las actualidades astronómicas y astronáuticas de esta semana.
Actualidades astronómicas, Astronoticias, con la arquitecta María Luisa Montaño.
Pues bueno, precisamente platicando ahora que comentó del exoplaneta más cercano, pues hay una noticia nueva precisamente de Próxima Centauri. Se ha descubierto el tercer exoplaneta. Ya habíamos conocido que existía Próxima B, que es una similar a la Tierra y que orbita alrededor de esta estrella Próxima Centauri cada 11 días y está en la zona habitable. Después conocimos a Próxima C, que es otra estrella, otro exoplaneta en este sistema planetario de Próxima Centauri, pero últimamente se da la noticia que utilizando el Very Large Telescope, el VLT, que está en Chile, que está manejado por el Observatorio Europeo Austral, pues detectaron la señal de este pequeño planeta, que es un planeta muy ligero y muy pequeño. Y está muy cerca de la Tierra, a tan solo 4 millones de kilómetros de la estrella. Esto es una décima parte de lo que está la Tierra de nuestro Sol. Y bueno, hablando de estos mundos que se han ido descubierto, no sé si recuerden por ahí la nave New Horizons, que pudo fotografiar en su paso, después de que cruzó por Plutón, y continuó, se encontró con un objeto transneptuniano que es conocido como Arrokoth, es el nombre que se le asignó. Pero lo interesante es que acá el grupo que maneja esta expedición acaba de asignar nombres a tres de las características principales que presenta este objeto, que es pareciera como dos papas unidas. Y es uno de ellos es un cráter, y le asignaron el nombre Sky, que en inglés quiere decir cielo. La unión entre estos dos cuerpos o papas, que es una zona muy brillante, el cuello, se le asignó un nombre que significa cielo en bengalí, a casa. Pero lo más interesante es un tercer señal que hay ahí, forma una especie de medio arco, y le dieron el nombre en maya yucateco, que es la referencia de Sky, pero es, espérenme, ya se me perdió aquí, aquí está, Ka'an, no sé cómo se pronuncia.
Ka'an con H, ¿no? Me imagino, o es así es sin H.
Letra K-A, apóstrofe A-N.
Órale,
Ka'an. ¿Qué quiere decir en maya yucateco? Cielo, pero aparte es muy similar a cómo se dice serpiente, que es Kan. Y sobre todo eligieron esta palabra porque en muchas pinturas mayas aparece la serpiente en forma arqueada para representar el cielo. Entonces, bueno, pues ya tenemos un nombre más maya por ahí en un objeto transneptuniano más allá de Plutón. Y bueno, otra última noticia muy interesante, no sé si también vieron que hace como dos semanas hubo un avistamiento de los desechos de un cohete Falcon X, de SpaceX, perdón, que fue visto por allá en la península de Baja California, que se desintegró al ingresar a la atmósfera. Pues días antes se habló de otro desecho espacial, de otro cohete, que se pensó que también era de SpaceX, pero esta diferencia es que se va a impactar en la Luna. Resulta que ya estudiaron bien porque tenían dudas, y no es un cohete de SpaceX, es la parte que propulsó otra misión, que es de China, que es la Chang'e 5, TI, que es una misión de prueba previa a la que sí fue muy exitosa, que fue la que llegó a la Luna y recogió muestras y la retornó a la Tierra. Entonces, el 4 de marzo, muy temprano, estará estrellándose esta desecho de cohete de un Long March, pero en la parte oculta de la Luna. Es decir, nosotros no vamos a poderlo ver desde la Tierra con nuestros telescopios. Sin embargo, pues están planeando que los dos orbitadores que hay, que uno que es hindú, el Chandrayaan, y el que está ahí, el LRO, puedan fotografiar el lugar de impacto.
Una pregunta, María Luisa. ¿Este impacto está ya programada o se dio por casualidad y luego lo van a aprovechar ya?
No, no estaba planeado, pero recordemos que hay telescopios que están haciendo un escaneo del cielo continuamente, tratando de detectar asteroides, pero también toda esta basura espacial que queda ahí.
Sí.
Detectaron un objeto y en inicio, como fue cerca del 2015, pensaron que era la misión más cercana, que fue la de SpaceX, pero ya analizaron con un hicieron una espectroscopía y vieron que los componentes del aparato coincidían más con la fabricación china que con la de SpaceX. Y aparte, pues, algunas otras análisis que hicieron que ya confirmaron que pues es un objeto de China. No, el lugar exacto no lo saben, creen que es cerca del cráter Hesbrun, pero recordemos pues nuevamente que pues desde la Tierra no lo vamos a poder observar.
Sí, ok, pues es por la parte oculta.
Así es, pero pues esto es sinónimo de que pues hay un problema ya con los desechos espaciales.
No, y se va a incrementar porque cada día pues están más proyectos de lanzar más satélites de comunicación, de lo que sea, hacia el espacio.
Sí, recordemos también que de SpaceX hace unas semanas también 40 satélites que recién estaba lanzando, pues se cayeron, como quien dice, y se reintegraron ingresaron pues a la atmósfera y se desintegraron, y todo esto por una erupción solar que llegó a la atmósfera y causó problemas en los satélites.
Muy bien. ¿Algo más?
Por ahora es todo.
Bueno, bien, quiero recordar a los amigos radioescuchas que tenemos un teléfono en cabina, el 33-30-30-53-29, aquí de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, y también es de Puerto Vallarta, si nos sintonizan en el 1080 de amplitud modulada. Y los amigos de la sociedad, que son nuestros fieles seguidores, pues ya saben que por WhatsApp se pueden comunicar ahí en el grupo. Yo quisiera aprovechar, Arturo y María Luisa, aquí una mala noticia para nuestro amigo Rafael Rangel, que desgraciadamente el día de hoy en la mañana, quiero mandarle pues un abrazo a toda la familia Rangel Ramírez, porque su mamá, o sea, mi suegra, la mamá de mi esposa, también falleció el día de hoy en la mañana, la señora Raquel Ramírez Rodríguez, y pues le mandamos aquí un abrazo a la familia y pronta resignación, ¿no?
Con mucho cariño.
Bueno, pues ahí Rafael adelante y pues la vida continúa, ¿no? Bueno, y también, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos en un momento, no se separe porque continuamos con el viaje.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Como parte del ciclo de Jazz New York All Stars 2022, Sara Casarek, Quartet. Sara Casarek, Quartet. Dueña de una increíble voz nominada al Grammy. 24 de febrero, Conjunto Santander.
Boletos en www.conjuntosantander.com.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina los tres Jedi de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Aunque, María Elisa, yo no sé si Arturo ya se pasó al lado oscuro de la fuerza, porque lo veo medio raro. Pero ahorita vamos a platicar más adelante con Arturo, porque quiero recordar a nuestros amigos que escuchas precisamente el teléfono aquí en cabina de la nave espacial para que se comuniquen. 3330-305329. Aquí en Jalisco Radio, 630 de amplitud modulada. Y fíjate, Arturo, qué interesante, cuando hablamos de la Guerra de las Galaxias y vemos estas naves viajando a través del espacio y por diferentes planetas, sistemas solares, pues la pregunta que nos hacíamos la otra vez, bueno, ¿y qué es el universo? Que ahí mencionamos algo un poquito de lo que es el universo, cómo está compuesto el universo. Pero luego los amigos radioescuchan nos preguntan, bueno, ¿y cómo saben eso si hablamos de objetos que están a miles de millones de años luz, a distancias tan grandísimas? Que ahorita vamos a hablar un poquito de esas distancias. ¿Cómo se miden estas distancias y cómo los científicos a través del paso del tiempo van logrando entender este universo que le rodea a esas estrellas que anteriormente los antiguos griegos le llamaban la bóveda celeste? Y precisamente de bóveda, si recuerdan, en su casa todos tenemos una bóveda, la bóveda de nuestra casa, el techo, la azotea o el entrepiso, depende si es de uno o dos pisos, porque es algo firme, fijo. Y así lo veían los griegos, como una bóveda, algo fijo que ellos construían. Y ahí ubicaban las estrellas en el fondo, que ya cerraba ese mundo conocido para ellos. Y los planetas que veían que se movían entre esas estrellas fijas, pues por eso le llamaban planeta, que quiere decir errante. Pero bueno, la visión del ser humano a través del tiempo y la comprensión de los fenómenos naturales ha cambiado y lo ha entendido o lo hemos entendido mejor. Que por eso en la actualidad ahora pudimos atrevernos a precisar la semana pasada que el universo tiene más o menos 13.700 millones de años de edad y que tiene un radio aproximadamente de 93.000 millones de años de edad. Bueno, pero ¿cuál es la principal fuente de información o cuál había sido la principal fuente de información de conocimiento del universo? La primera, y que todavía sigue siendo muy actual, claro, se han añadido otras fuentes de información, por la principal fuente de información eran nuestros ojos, ¿a través de qué? De la luz que recibíamos de los objetos lejanos. Porque la luz, a fin de cuentas, como un efecto electromagnético de una onda que nos trae información, pues trae información de muchas cosas, ¿no? Y esa información pues es muy valiosa para los científicos que ha sabido interpretar a través del tiempo con diferentes aparatos para poder descubrir pues la composición de una estrella, por ejemplo, a través de la luz. La antigüedad de una estrella, de una galaxia, de un objeto que se encuentre distante, su masa y otras muchas características. Y en base a un estudio comparativo de todos los objetos del universo, pues han podido comprobar estas teorías y se han podido estudiar y poder ser más precisos acerca de la comprensión del universo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Como un fenómeno tan sencillo que nos rodea todos los días como es la luz, nos trae tanta información.
Sí, fíjate que esa es una de las características que tiene precisamente el universo, o esto de que tú llamas luz, que es la fuente de información de todo lo que nos rodea. Son las huellas digitales, igualito que nosotros en nuestras manos, únicas en las estrellas, y nos dice el tiempo que tiene, la temperatura que tiene, la composición que tiene y las posibilidades que hay, como menciona María Luisa, los exoplanetas que estén en una zona habitable o que pudieran tener los elementos que existen en la Tierra, porque tenemos nosotros que tener todas esas características. Y fíjate cómo, hablando del universo, ya que mencionabas de la bóveda celeste, de la diosa Nut, que llamaban los egipcios, que era precisamente algo similar a la serpiente, como mencionó hace rato María Luisa acerca de acá de Kukulcán, en la zona maya, que es precisamente como si estuviera cubriendo
la tierra, con pies y manos.
Y luego acuérdate que eso después le costó la vida a Giordano Bruno, y después a gente como Camille Flammarion, pues empiezan a descubrir un poquito más cosas, ¿no? Entonces, de lo que nosotros hablamos del universo, esta película que estamos viendo de la Guerra de las Galaxias, que realmente debió de haberse traducido como la Guerra de las Estrellas, que era el título original, bueno, pues nos dio un poquito de luz de lo que es una galaxia. Y créeme, el término galaxia ya es un término muy común entre todas las personas de la edad que empezaron con esa película. Y bueno, ahora ya hay muchas otras películas que hablan ya de galaxias y la gente ya empieza a tener un término un poquito más común. Pero estas galaxias, que es precisamente, aparentemente, lo primero que se formó durante el universo. Acuérdate que vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es el universo y cómo inició. Vamos a entenderlo a la hora que hiciste la pregunta de ¿y cómo saben que así fue si nadie estuvo allí? Sino que tenemos que hacer analogías de lo que ocurre normalmente en el transcurso de la corta vida que tiene el ser humano y que puede tener algunos registros de lo que hemos estado hablando, para hacer una similitud y hacer una inferencia estadística y decir, bueno, es que si así es como se mueve, si así es como estamos nosotros viendo cómo se comportan las cosas, pues vamos a hacer una introspección hacia atrás para ver cómo pudo haber ocurrido y luego irnos hacia adelante para ver cómo ocurrirá. Entonces, en ese tramo estamos. Entre más información tengamos, más certera será nuestra inferencia. Entonces, del universo, fíjate cómo incluso en las distintas religiones siempre se habla de algo que inició como algo muy grande. O sea, claro. El Génesis 1.1 dice, hágase la luz. O sea, en un momento dado no había nada. Y de repente vino la luz. Entonces, nosotros, o los científicos, empiezan a hablar un poquito de que ese evento es una singularidad. Y como en paz descanse don Fernando Agraz decía, bueno, ¿y qué significa una singularidad? O sea, de entrada el término como que no nos dice muchas cosas. Y vamos a tratar de entender una singularidad como un evento único e irrepetible, algo que tiene sus características específicas y realmente no sabemos cuáles son.
Exactamente, cuando hablan de singularidad, cuando los científicos hablan de singularidad, es que todavía no entienden bien el fenómeno.
Así es, entonces es por decir que ocurrió algo, definitivamente ocurrió algo y no sabemos qué fue.
Es como los meteorólogos ahora que pues, le fallan a todos los pronósticos porque el clima está bien loco, es que es atípico. Pues sí, pues o sea, es atípico porque no lo conoces.
No tenemos todavía los suficientes datos, ¿no? Entonces, esta singularidad, para entenderla un poquito más, entonces la traducimos al lenguaje coloquial y la llamamos el Big Bang. Para traducirlo al español, la gran explosión.
Y fíjate, este concepto de Big Bang, luego mucha gente se lo atribuye a personas que no... porque tienen mayor popularidad su nombre, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero fue un sacerdote belga que fue matemático, fue astrónomo, dio clases de física, muy inteligente, estudió acá en Massachusetts y en Princeton dio clases, y desarrolló su teoría, fue el que primero que propuso el huevo, la idea del huevo primigeo, de ese inicio, pues, del universo, o con un inicio, ¿no? Que inclusive con el gran Einstein, ahí tuvo un enfrentamiento porque Einstein y este Lamaitre, uno estaba por el universo estacionario y el otro no, o sea, con el universo en movimiento. Y al final, Einstein, a pesar de ser un gran genio, estaba equivocado.
Así es, fíjate, o sea, es que volvemos otra vez, entre más empezamos a conocer cosas, más tenemos que adecuar. Porque, te digo, es tan efímera la existencia del ser humano en este planeta contra todo lo que ocurre alrededor del universo que no podemos tener una certeza de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo.
Ahora, fíjate bien, la otra vez hablábamos de la materia que conforma el universo y habíamos dicho que la materia bariónica, que es la común que nosotros conocemos, apenas forma el 4.1% de toda la materia del universo. Y cuando hablamos del conocimiento del universo estamos peor, porque apenas nos acercamos al 1% del conocimiento del universo en toda su magnitud. Entonces es muy poco, lo que conocemos del universo. O sea, todavía falta muchísimo por conocer. Hay que recordar que en el tiempo geológico del universo, nosotros aquí en la Tierra como especie llevamos un suspiro apenas. O sea, el primer homínido pues apareció hace 2.5 millones en la Tierra, pero del primer homínido al Homo sapiens, nuestra especie ya como tal, pasaron casi 2 millones y medio, porque tenemos apenas 70 mil años que ya podemos decir que somos actualmente nuestra especie, ¿no? Entonces, 70 mil años en un periodo de 13 mil millones de años, pues somos apenas un suspiro en el tiempo espacial.
Sí,
entonces, y queremos comprender 13 mil millones de años, pues espérame, o sea, nos falta muchísimo tiempo para poderlo comprender.
Y entonces entramos a aquel calendario cósmico de Carl Sagan, ¿verdad? Que estamos en el último año, en los últimos
del último segundo del calendario, del último día de la
creación, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de esa gran explosión, en donde todo lo primero que nos preguntan, bueno, ¿y qué fue lo que explotó? Entonces, si nos vamos nosotros a lo que viene siendo la materia original y hablamos de nuestro conocimiento que viene siendo el átomo de hidrógeno, pues debe haber sido una gran cantidad de hidrógeno. Entonces,
pues no cantidad, acuérdate que para física, para cuestión de estudiar un móvil en movimiento, se toma como una partícula para poderlo interpretar y aplicar las leyes, y funciona perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que explotó? Pues un átomo inicial.
Y probablemente
lo que sea, o sea, un punto, o sea, una partícula, ¿no?
Bueno, vamos a irnos hacia atrás, hacia ese entendimiento de que hubo una gran explosión, energía, materia, lo que tú quieras, y eso fue esparcido de una forma isotrópica, que es un término que vamos a usar mucho, que es en tercera dimensión. O sea, una explosión isotrópica es hacia todas direcciones en las tres dimensiones, no en un plano como lo acostumbramos a hacer en una pantalla. En una pantalla, en un pizarrón en nuestra época, pues dibujábamos solamente en dos planos XY.
Y seguimos dibujando en dos planos, o sea, nomás la tercera dimensión la inventamos o la falseamos para dar la sensación de tres dimensiones, pero sigue siendo un plano el pizarrón o el pintarrón o la pantalla.
Igual en el espacio, o sea, en nuestra perspectiva de las estrellas es como si estuvieran en un plano, es la bóveda celeste. Ajá. Entonces tenemos que imaginaros la tercera dimensión, y acuérdense, si no lo puedes imaginar, no lo puedes comprender.
Ahora, la tercera dimensión es importante porque el universo, según las leyes de la física, se puede interpretar matemáticamente y físicamente en tres dimensiones.
Física.
Más una temporal, que es el tiempo.
Y con
eso describimos todos los fenómenos que observamos en el universo.
Así es. Y entonces, después de esta gran explosión que realmente tuvimos por ahí, vamos a tratar de hacer una pequeña analogía, porque el universo tiene todos esos años que dice Gerardo, 13 mil millones y cachito de años de evolución. O sea, no, eso no significa que lo que estamos viendo ahorita era igual que hace 13 mil millones de años.
Sí, o sea, evolución indica cambio.
Así es.
O sea, es un continuo cambio, se ha estado cambiando el universo continuamente.
Mira, a mí me gusta mucho hacer un pequeño ejemplo, es como, por ejemplo, en la gestación humana, cuando viene esa magia de concebir un ser vivo, en ese momento no están allí ni las manitas, ni los piecitos, ni la cabecita, ni ninguna de tus vísceras, no está nada. ¿Qué es lo único que hay en el momento de la fecundación? La información genética.
Genética, sí.
Y esa información genética en el ser humano le toma 9 meses en dar a luz un ser vivo.
Y la armando es como un pequeño rompecabezas que va poniendo cada parte en su lugar correctamente.
Todo se acomoda y tiene que ir donde debe de ir y no está hecho al azar. Estamos hablando de una evolución perfecta. Cuando hay algún desorden o cualquier cosa, bueno, tenemos los resultados no esperados. Pero si hacemos esa analogía al universo, fíjate qué interesante, durante el Big Bang no estaba ahí la cantidad de galaxias que hay ahora, ni estaban en la posición en la que estaban ahora, sino que simplemente ahí estaba la información de cómo iba a ser el universo.
Exactamente, y la posición es muy relativa, porque ¿cuál es la posición de la galaxia Andrómeda? Pues podemos poner coordenadas celestes, pero recordando, en el universo nada está estático, todo está en movimiento. La galaxia de Andrómeda junto con la Vía Láctea, que es el núcleo local, la familia local de galaxias, junto con otras 40 más o menos, se están moviendo continuamente y a velocidades que nos espantarían, o sea, porque dices, o sea, bueno, aquí la Tierra vamos a más de 103 mil kilómetros girando en el espacio y el Sol va a 800 mil kilómetros girando alrededor del centro galáctico y la galaxia se está moviendo a millones de kilómetros en el rumbo de Virgo, y pues ya me mareé.
Así es, ya de tanta velocidad. Acuérdate, arquitecto, que tenemos también, María Luisa, siempre hemos comentado de que todo lo hacemos con respecto al punto de vista del observador. Entonces, como en este caso sentimos que somos los únicos en el universo y que somos los únicos que observamos el universo, entonces seguimos siendo muy, muy geocéntricos. O sea, que creemos que las galaxias y todo se mueve con respecto a lo que nosotros observamos. Entonces, durante ese inicio de la gran explosión, que toda esa materia empezó a esparcirse por el universo, se fue empezando a acomodar, no al azar, sino como debería de acomodarse. O sea, el hecho de que haya más galaxias en los brazos de hacia nosotros, a donde vemos, hacia Virgo, hacia Coma Berenice, etcétera, etcétera, que haya lugares donde hay más galaxias que en otros, no significa que la explosión no haya sido uniforme, sino que por ese equilibrio que se forma en la materia, se empiezan a acomodar y se empiezan a atraer y se empiezan a alejar unas de otras. Por eso nuestro grupo local, pues es el que se formó, y por esos movimientos de los que tú hablas, que siempre están allí, pues van a seguir moviéndose. ¿Y con respecto a qué? Depende mucho del punto de vista del observador.
Por eso tenemos un sistema de referencias para todo. Cuando estudiamos, o cuando damos clases, siempre con los alumnos, ya sea de física o de matemáticas, pues es muy importante entender los sistemas de referencias, porque cuando le pregunto a un alumno, un compañero, un amigo, o cuando estamos platicando, bueno, si está moviendo, la pregunta correcta sería en un centro académico o de divulgación, ¿se está moviendo con respecto a qué? Porque él se está moviendo, bueno, yo ahorita, o aquí María Luisa y tú Arturo, estamos estáticos con referencia a nuestra cabina, aquí con el piloto Fabián allá que nos escucha y dice, ay, estos son mil locos, ¿no? Pero no importa, pero nosotros como sistema, la Tierra pues está girando, estamos moviéndonos en un sistema, cuando hablamos del sistema solar, estamos todos en movimiento. Igual cuando vamos en un móvil, se está moviendo, bueno, el vehículo se está moviendo, se está desplazando de un lugar A al lugar B. Pero, ¿qué pasa con el conductor? El conductor está estático con respecto a la posición de su volante y su pedal y todo eso, porque si se moviera todo desordenadamente, pues imagínate, sería un caos, y después ese es un caos la ciudad.
Imagínate, y lo que hace en el universo, ese caos del que hablas, precisamente el universo primigenio, pues fue de que había tal cantidad de materia y energía junta en unos lugares realmente cercanos, que realmente lo que se ocasionó dentro de las fuerzas físicas, pues fue el resultado que vemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el universo? Normalmente, siempre vemos las cosas materiales. Acuérdate, y quiero recordar a don Fernando que siempre nos decía, Arturo, acuérdate que en el universo hay dos tipos de objetos, los objetos luminosos y los objetos iluminados. Es algo similar como ahora tenemos una pantalla de televisión, y la pantalla de televisión es una imagen de emisión, o sea, emite luz. Y por eso nosotros podemos verla desde muchos puntos de vista. Y cuando hacemos una proyección mediante un cañón, o en nuestra época que lo hacíamos con diapositivas y acetatos, y estamos hablando de equipo de museo, es de reflexión. Necesitamos que la imagen que proyectaba nuestro cañón o nuestro proyector se viera reflejada en una pantalla. Entonces tenemos lo mismo. En el cielo tenemos estrellas que emiten luz, que es lo que nosotros vemos.
O como diría nuestro buen amigo, el ingeniero Fructuoso, que daba su plática desde que estábamos en el planetario ya desaparecido, que le gustaba platicar de las nebulosas de
emisión,
y las de
reflexión.
O sea, unas que emitían luz y otras que reflejan la luz.
Entonces, la materia que nosotros vemos en el universo es la que emite luz, son los objetos luminosos. Pero, como nuestro planeta, como nuestra luna, que reflejan la luz del objeto luminoso, como es el sol, pues es un objeto iluminado.
Pero aquí también es importante, así como decimos en un principio que yo puedo detectar, conocer a través de la luz que emite una estrella, por ejemplo Betelgeuse, que sabemos que por ahí es una estrella moribunda por ciertas características físico-químicas que nos presenta la luz, también la luz que refleja en los planetas, por ejemplo, en los sistemas planetarios que están cerca de estrellas que ya se han detectado, podemos detectar en esos exoplanetas a través de la luz que refleja o que pasa a través de la atmósfera los elementos que pueden componer esa dicha atmósfera. O sea, son estudios que están tratando de realizar ahora con el telescopio, el James Webb, que van a lanzar, pues que va a tener mayor precisión. Lanzado, sí.
que van a poner en marcha ya próximamente, porque están todavía en las pruebas, ¿no? Que va a durar algunas semanas. Aquí María Luisa pues me va a corregir porque era el especialista ahí en el telescopio y en West. ¿Cómo los instrumentos y la precisión de los mismos y las inversiones grandísimas que se hacen es para ir comprendiendo mejor cómo funciona el universo? Nos va a dar más datos. O sea, mientras más información tengamos, tenemos más, un rompecabezas más completo. Pues hagan de cuenta que tenemos un rompecabezas y nomás de esos gigantescos que venden, no sé, de 10,000 piezas, sí, que por ahí yo tengo como dos, uno tú me regalaste precisamente del cosmos, y nomás tenemos de 10,000, 5 piezas las pongo y ya trato de entender de qué es todo. Pues espérame, pues hay que poner todo, porque resulta que lo que estoy viendo me está dando una idea equivocada de lo que yo, es el todo. Sí, con la información poca que tengo, pues trato de hacerme una idea aquí y va a ser lo más seguro equivocar. Entonces tengo que ir, mientras más piezas pongan el rompecabezas, ya veo, pues es una nave espacial, pues es un paisaje lunar, pues es un paisaje, etcétera, ¿no?
Y eso es más información. Y fíjate que eso es precisamente lo que hemos tenido nosotros de información a partir del Renacimiento. Cuando el oscurantismo se empezó a desaparecer, las personas empezaron a expresar sus conceptos y sus teorías y sus principios en base a sus observaciones, y empezaron a ser totalmente diferentes. Entonces, seguiremos teniendo más información y entenderemos más cosas. Entonces, cuando hablábamos de los objetos luminosos e iluminados, ¿qué es lo que vemos nosotros en el universo nocturno? Cuando volteamos hacia arriba y vemos en un lugar que no haya luz, y vemos parte de la Vía Láctea, y luego nos dicen, ahí está la galaxia de Andrómeda, y la vemos a simple vista. Y luego empezamos a utilizar pequeños telescopios y vemos un poquito más galaxias, y entonces decimos, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Objetos luminosos.
Fíjate, aquí qué interesante, porque el otro día estando en la escuela, estaba en el taller de construcción y llegó la maestra que da topografía, y los alumnos llegaron a guardar su equipo de topografía, sus teodolitos y niveles y ese tipo de cosas. Entonces un alumno bien emocionado le pregunta a la maestra, oiga maestra, ¿hasta dónde puedo llegar a ver con esto? Estaba viendo allá a las vecinas y, no está haciendo la actividad de la de la escuela. Bueno, entonces me pregunta, ¿hasta dónde podemos ver? Le dije, mira, no es para que te des una idea, yo no sé tú, pero yo a simple vista el objeto más lejano que puedo ver está a miles de millones de kilómetros. Entonces, si comprendemos eso, tú preguntarías, bueno, ¿qué tan luminoso y qué tan grande es ese objeto que lo podemos ver a simple vista? Porque hay que ver que lo vemos porque ilumina, refleja la luz o emite luz.
Emite luz.
¿Sí? Si no emite luz, es un cuerpo oscuro y no lo vemos, a no ser que refleje. Y aparte, el tamaño, si estoy diciendo que estoy viendo algo lejísimos, pero que está a miles de millones de kilómetros de mí, y lo puedo ver a simple vista, porque es muy grande.
Así es. Imagínate, el ejemplo de esa galaxia de Andrómeda que vemos a simple vista. Hay gente que por cálculos, por densidades, etcétera, etcétera, vamos a creerles, no vamos a contarlas, pero podemos hablar de 200,000 millones de estrellas.
Así es.
O sea, fíjate bien, 200,000 millones, híjole, de lo que te imagines es mucho. Entonces, imagínate, 200,000 millones de soles como el nuestro. Bueno, pues están relativamente cerca, o sea, están a 100,000 años luz de distancia uno del otro, recordando que la velocidad luz es lo que recorre la luz en un año, que son 300,000 kilómetros en un segundo, que es ir a la luna en un segundo o darle 7.5 vueltas al ecuador de la Tierra en un segundo, nada más por referencia.
En un año son 9,460,730,472,580.8 kilómetros.
El punto 8 es el que me llamó más la atención. Bueno, pues imagínense que la luz de la galaxia de Andrómeda tarda 2.5 millones de años en llegar. Y esto empieza a darnos este concepto del universo tan interesante. El cielo que vemos nosotros no existe.
Como decía William Kircher en esa serie tan famosa de Cosmos, que precisamente platicamos la vez pasada en uno de los capítulos, donde su hijo le pregunta, están en una playa, están viendo la bóveda celeste, y le dice, papá, los fantasmas existen. Y él esperaba una respuesta contrario a lo que su papá era científico, ¿no? Y dice, sí, hijo, los fantasmas existen. ¿Cómo? Pues bueno, es que eso que observamos en la noche son los restos de objetos celestes que vivieron hace muchos millones de años.
Y hay otros que ya nacieron y que todavía no los vemos. Eso es lo más interesante. Sí,
una congregación de materia que por su masa y su densidad ya empezó a generar luz propia por las reacciones nucleares, pero todavía la luz no nos llega.
Entonces hace 13,000 millones de años empezó toda esta evolución cósmica en el cual los elementos de la tabla periódica empezaron a mezclarse, a juntarse, a crear colisiones, y empieza la física interesante. Siempre que hay una colisión, se genera calor. Y si generamos más calor, va a propiciar que empiecen las reacciones termonucleares. O sea, imagínense del tamaño de lo que estamos hablando, la cantidad de materia que tuvo que estar chocando para generar esas cantidades de energía. Tan es así, y sabemos que es así porque hemos visto cómo una gran cantidad de materia, como en la nebulosa de Orión, donde se ve que hay una protoestrella, una gran cantidad de materia, hidrógeno y muchos más elementos que están ya generados por otras estrellas que ya murieron, solamente requieren alrededor de 5,000 millones de años para volverse a juntar, generar la suficiente energía para que se aglomeren y se encienda una estrella nueva.
Fíjate, aquí algo interesante que acabas de mencionar. Hace rato mencionaste el maravilloso milagro científico de la vida. Si sabemos observar en la dirección correcta y en el momento adecuado, correcto también, vamos a tener la oportunidad de observar el fenómeno de la creación en el universo. Porque también la nebulosa de Orión se puede observar a simple vista.
Y podemos, mañana pudiéramos invitaros al ratito, vamos a platicar ahí, creo que vamos a invitar a alguien para mañana, poder ver precisamente esa nube, esa nebulosa donde hay polvo y gas que se está cocinando, es literalmente, nada más que va a tardar unos poquitos millones de años, miles de años en el horno. Pero sabemos que así es como se forman las estrellas.
Así es.
Y luego, como todo en este mundo, todo lo que nace, bueno, los seres humanos estamos seguros de dos cosas, ¿verdad? La broma que siempre hacemos, ¿no? De que vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Entonces, en las estrellas pasa lo mismo. Toda estrella que nace va a acabar en una explosión para enviar más materia prima para generar nuevas estrellas.
Ahorita continuamos porque tenemos que hacer un pequeño corte, pero muy breve. En un momento regresamos. No se vayan.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10,000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5,000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Enrique Bunbury, de vuelta en nuestro país.
En vivo. La banda y yo ya estamos preparados. Va a ser un show de rock and roll.
Bunbury Tour 2022. Celebrando 35 años. 23 y 24 de febrero, 20:30 horas, Auditorio Telmex. Gana tus accesos en Jalisco Radio. Invitan Ocesa y Jalisco Radio. Boletos en Ticketmaster.
Here we go. CO62290. No title, take one.
It went after Cannonball, you play again and then we'll come in and end it.
Sesiones en vivo de Solo Jazz está de vuelta con la temporada 2022. Lo mejor de la escena local en vivo, síncopa que se ve y se escucha. Sesiones en vivo de Solo Jazz, nueva temporada. Todos los martes a las 21:30 horas en la señal de Jalisco TV, canal 17.1, jaliscotv.com, y los miércoles en punto de las 19 horas por el 96.3 FM de Jalisco Radio, www.jaliscoradio.com. Sesiones en vivo de Solo Jazz. Jalisco Radio.
En territorio mexicano, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Y entre las 10 más comunes se encuentran el náhuatl, el maya, el tzeltzal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. La aportación de los lingüistas en México.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Orquesta Filarmónica de Jalisco, primera temporada. Disfrutaremos de Fanny Mendelssohn, su obertura en Do mayor. Conmemoraremos el 125 aniversario luctuoso de Brahms, interpretando sus variaciones sobre un tema de Haydn. El programa cierra con la Sinfonía número 1 de Franz Schubert. Acompáñanos. Jueves 17, 20:30 horas. Domingo 20 de febrero, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx. Y un buen día me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado, como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en la cabina y por ahí ya tenemos saludos intergalácticos, ¿no, María Luisa?
Así es, recibimos ya las primeras llamadas. Agradecemos a Rafael Rangel, que nos manda saludos desde Jardines de la Paz. A Jackie Montoya desde Tonalá, nos manda saludos a todos. Al ingeniero Paul Retin, le mando un saludo especial al arquitecto Rizzo.
Ah, saludos, uno de los buenos amigos ahí de la sociedad y antiguos también, claro. Anterior, director del observatorio astronómico que teníamos allá en el planetario.
Y bueno, también tenemos otra llamada de Armando Camacho, que recuerda que hoy es el aniversario 422 años de Giordano Bruno.
Fíjate, qué cosa tan interesante, ¿verdad? De Giordano Bruno recordamos mucho al señor Fernando Agraz, que casualmente hace un par de días fue aniversario luctuoso, hace un año lo perdimos, y él era fanático aficionado de Giordano Bruno, ¿verdad? Bruno, nada más, ¿sí?, para recordar que fue quemado en la hoguera.
Por decir lo que estamos diciendo en el micrófono.
Así es. Bendito Dios, ahorita ya no queman, entonces todavía podemos hablar de eso, ¿no?
Y bueno, aprovechamos hablando de Giordano Bruno para enviar saludos a nuestros amigos del Observatorio Giordano Bruno, que está en Bernal, Querétaro. Y precisamente tenemos también otro saludo a través del Facebook de Una Ventana al Universo, de Analet Casaza, que ella es presidenta del Club Astronómico de Querétaro. También a través del Facebook mandando saludos Jorge Alberto desde Los Altos de Jalisco, Valeria Cristal y por ahí algunos saludos más que más adelante veremos, estaremos contestando también algunos comentarios que hicieron.
Ya, pues mandamos saludos tanto a a Valeria Cristal, que por ahí pues es mi alumna.
Muy bien.
Ya tiene 10 en la clase.
Ya tiene participación.
Ya tiene participación. Y quiero presumirles ahorita que están diciendo de Giordano Bruno y del observatorio, pues para este fin de semana voy a estar en el observatorio Giordano Bruno, invitado por allá. Voy a ir para allá. Que luego les platicaré, que luego vamos a ir los tres y otros compañeros, vamos a ir también para allá, que más adelante les pasamos la información. Y continuando ya para...
quería nomás comentarte para definir bien lo que es una galaxia, porque vamos a hablar mucho, mucho tiempo de lo que son exactamente las galaxias. Y bueno, una galaxia nomás para entenderlo bien, no es otra cosa más que un conjunto de estrellas, polvo, gas, materia oscura, energía y todo lo que se puede conglomerar en una estructura definida. O sea, esa es la palabra clave. O sea, en el universo puede haber muchísimos soles, pero no están solos a la deriva, todos están en una estructura, y a esa estructura que nosotros le damos las formas características, o nosotros las identificamos con formas que se nos vienen a la mente, les vamos a llamar galaxias. Entonces, es una estructura, es una forma, normalmente son espirales, igualito que un huevo estrellado o igualito que cuando nos bañamos y el champú se va por la coladera. Eso es una estructura. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en las galaxias? Estrellas, que son como nuestro Sol, más grandes, más pequeños, mucho más grandes, increíblemente enormes. Gas, que fue lo que va a ser el combustible para generar nuevas estrellas. Y polvo, que probablemente sea restos de estrellas que ya se murieron y empiezan a generarse todos los elementos de la tabla periódica.
Y bueno, todas ligadas gravitacionalmente, ¿no?
Esa es la clave. ¿Por qué están juntas en una estructura definida? Por la fuerza, una de las cuatro fuerzas que hay en el universo, y como lo menciona María Luisa, es la fuerza gravitatoria. O sea, todos estamos amarrados por cuestiones de gravedad.
Sí, así es. Y cuando hablamos de estas galaxias, la galaxia de Andrómeda, la galaxia de la Vía Láctea, hacemos inferencias, como decías hace rato. ¿Cómo pensamos que son las galaxias, la forma que tiene la Vía Láctea? Pues observando otras galaxias, porque no podemos observar nosotros nuestra propia galaxia. Vemos una pequeña parte, porque, háganse cuenta, están en un bosque muy tupido de árboles, y si están dentro del bosque, pues no pueden saber la dimensión del bosque.
Paradoja de Olver.
¿Dónde termina, no? Si estamos en una orilla del bosque, a lo mejor vemos, mira aquí, a tanto distancia, a tantos árboles, podemos ya salir del bosque, pero en el otro sentido, la cantidad de árboles nos impide ver qué tan lejos estamos de la otra orilla. Es lo que pasa con nosotros. Recordando que esta Vía Láctea, que hemos ido a diferentes congresos, conferencias con especialistas, doctores en astrofísica y en diferentes ramas del conocimiento de la astronomía, y unos dan unos datos, ¿te acuerdas en un congreso que estuvimos, un conferencista, la galaxia de la Vía Láctea, 100,000 millones de estrellas y 110,000 años luz de diámetro? Y luego llegó enseguida otro conferencista, me parece que este venía de Chile, si mal no recuerdo, y la galaxia, la Vía Láctea, 200,000 millones de estrellas con un diámetro casi de 200,000 años luz. ¡Ay, híjole! Pues entonces, como que andan equivocados al 100% uno con otro, ¿cuál es la verdad? Pero bueno, ahí andan afinando los datos, porque ahora parece que la Vía Láctea, porque antes pensábamos que el gigante del grupo local era Andrómeda, ahora parece que no, que la Vía Láctea es el monstruo que en un tiempo muy lejano en el futuro va a ser el que va a traer a todos por la fuerza de la gravedad y vamos a acabar engullendo a todas las demás galaxias, que ya la Vía Láctea se ha engullido varias galaxitas de aquí cerca.
Sí, ¿sí?
No es una santa que digamos.
Sí, por ahí hablaremos de los cúmulos globulares que tienen esa característica de que pudieran haber sido, ¿no?
Sí, más adelante ya vamos a hablar en particular de la Vía Láctea y de Andrómeda.
Así es, y hacia el sur, en Antlia y etcétera, etcétera, donde hay pequeñas galaxias, incluso las nubes de Magallanes.
Pues fíjate, antes de pasar ya a los eventos astronómicos, digo, a las actividades de la SAC, yo quisiera hacer una reflexión de lo que estabas comentando hace rato de esta creación y de esos elementos que están haciendo en nebulosa de Andrómeda, que se me hace fantástico, digo, de en la nebulosa de Orión, que cuando nosotros vemos esa manchita en el cielo, si no tenemos el conocimiento y la información adecuada, pues a lo mejor más vemos y decimos, pues esa es la nebulosa de Orión.
Y hacer tanta cola del telescopio para verla.
Pero cuando entendemos y escuchamos estos programas como el que estamos ofreciendo aquí, los radioescuchas, y tengo esta información, y me planto y me pongo en el día, en la noche, y me dice un aficionado a la astronomía, mira, esa es la nebulosa de Orión, y yo comprendo que estoy viendo la formación de estrellas, que esas estrellas en un futuro, como tú dices, dentro de miles de millones de años, puedan generar incluso un sistema planetario, y que en ese sistema planetario pueda generarse la vida, pues estoy presenciando uno de los fenómenos más interesantes, inquietantes del universo.
Y es cuando redescubrimos nuestra capacidad de asombro. Realmente no es una foto que vemos en el celular, no es una referencia de alguna enciclopedia, sino que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y transportarse a eso es nada más para mí lo que siempre he dicho, como cuando Galileo por primera vez apunta su telescopio primitivo, porque así era, al planeta Júpiter.
Sí.
Y entonces se da cuenta de que realmente existen otras cosas. De ese tamaño debe de ser nuestra capacidad de asombro. El ver la nebulosa de Orión, que creo que es lo que vamos a platicar ahorita en unos 2 minutos más, y el poder ver, imagínate, lo que es la galaxia de Andrómeda. Y cuando le dices a las personas que las podemos ver a simple vista, y lo único que requerimos es salir de la ciudad para quitarnos la contaminación lumínica, entonces empezamos a sorprendernos otra vez. Y empezamos a escudriñar el universo, y es como empezamos a hacer nuestros telescopios, o nos empezamos a hacer de pequeños telescopios, empezando por nuestros ojos binoculares, para tratar de comprender el universo.
Y eso es importante comprender, por eso nosotros aquí en este programa somos insistentes en la recomendación del libro. Porque el libro es maravilloso, pues abrimos un libro, nos lleva a un viaje fantástico también a través del espacio y el tiempo. Y ese libro nos da la información requerida para poder comprender lo que vamos a ver. Yo les digo mucho a mis alumnos, o sea, porque hay un dicho muy famoso que dice que los viajes ilustran. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Lo que ilustra es el conocimiento, porque tú puedes viajar, por ejemplo, al Museo del Louvre, allá en París, y te presentas ante las obras de Miguel Ángel, de Rafael, o al de el Museo del Prado con el Bosco. ¡Ay! Oye, ¿este qué fumaba? No, ¿qué fumaba? O sea, no entienden el arte. ¿Por qué? Porque no llevan los conocimientos. Igual con en astronomía. Si ustedes se acercan a la divulgación, se acercan a los libros y luego observan los objetos, o al revés, a través de la observación del objeto, les da la inquietud. ¿Y por qué brilla? ¿Y por qué está a esa distancia? ¿Y por qué se va a convertir en hoyo negro? Y recurren a la información, les va a enriquecer y les va a dar un panorama que les va a abrir una ventana fantástica hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí está la invitación para que adquieran este libro o algunos otros, ¿no? Para que tengamos la información correcta y podamos sorprendernos de forma favorable y que sea enriquecedora para nosotros. Por ahí llegaron ya otros avisos, ¿no? De última hora antes de pasar a los eventos de la sociedad.
Sí, Rafael González de Lomas de Independencia nos está enviando un cordial saludo.
Ah, pues un saludo.
Muchas gracias, Rafael.
Bueno, ahora sí, compañera María Luisa, ¿qué actividades tenemos próximamente en la SAG?
Bueno, si quieren dejar que los fotones de esa nebulosa donde están generándose nuevas estrellas lleguen directamente hasta sus ojos, los esperamos el día de mañana. Tenemos una actividad abierta al público en la explanada del Planetaria Lunaria. Ya en la atardecer, tarde-noche, iniciamos con observación astronómica con telescopios y tendremos por ahí una charla de una chica que nos estará haciendo su primera presentación en la SAC porque ella quiere ser miembro de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Lupita.
Fantástico.
Y pues se va a lanzar a hacer esta exposición muy interesante. Entonces los esperamos, es abierto al público, recordemos, hay que estar ahí a partir de las 7 de la noche, que ya está empezando a oscurecer, 6:30, 7 de la noche empieza a oscurecer, estaremos ahí instalándonos y esperando su visita de todo el público.
Y algo muy importante, es una actividad que no tiene costo alguno. Entonces, está muy cómodo ahí en el planetario, que está ahorita ahí en Lunaria, en la estación de nueva línea 3 de la normal, ahí caminando 4 cuadras o 3 cuadritas hacia el este, pueden ingresar al
lugar. Así es, y bueno, entonces, y también cuenta con estacionamiento para los que vayan en auto, hay estacionamiento propio de ahí.
Así es, o sea, totalmente seguro para que vayan y aprendan, hagan otra perspectiva de entretenimiento y de aprendizaje aquí en la ciudad, ahí en el planeta.
Y sobre todo también si les interesa iniciar en la astronomía y tienen algún telescopio y quieren empezar a integrarse o tener algunas referencias, indicaciones, pues ahí los esperamos, con gusto los podemos ayudar.
Bueno, pues vamos a estar llegando aquí al fin de este viaje por esta parte, o sea, en esta pequeña parte, porque el viaje pues va a continuar. El universo pues casi para nosotros es infinito, pues aprovechamos para despedirnos, María Luisa.
Pues hasta la próxima semana, con mucho gusto los estaremos esperando aquí.
Gracias, muy muy amables, que pasen una buena noche.
Saludamos y agradecemos a nuestro capitán Fabián allá en controles y su amigo Gerardo Rizzo en ese micrófono. Les recuerdo que tenemos una próxima cita el próximo jueves a esta misma hora en Jalisco Radio, 6:30 de amplitud modulada.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.